Bueno, nosotros vivimos en una provincia bendecida, gracias a Dios, y creo que cada provinciano tiene ese apego tan particular que ha tenido el poeta para relatar así su pueblo. Nosotros los correntinos también, desde el chamamé le hemos cantado a nuestra provincia y a sus distintos paisajes y a sus ríos y a su fauna y a sus colores y demás, y la verdad que qué lindo que es ser provinciano, ¿no? En un mundo tan global en el que vivimos hoy, en el cual parece que la competitividad es como la Biblia, y muchas veces el cerrar los ojos y dejar que una canción nos pinte un paisaje, nos haga conocer más allá de la distancia, perdemos esos pequeños placeres, ¿no? Que el provinciano, por suerte, todavía los tiene. Así
Sí,
que
Salvador,
eso es lo que.
yo creo que eso es lo que nos permiten los festivales, ¿no? Tal vez todo el año estamos queriendo nosotros también, ¿no? Mirar las grandes ciudades, mirar hacia afuera, pero cuando llega el festival nos ponemos el poncho, nos ponemos el sombrero y cantamos cada canción como si fuera el himno nacional.
Y eso es lo que te iba a decir. Yo creo que la temporada de festivales nos da la posibilidad de que la música rompa un poco la barrera y la frontera. Y en ese sentido, Radio Nacional, la televisión pública, son medios que hacen que sintamos Córdoba, como pasa ahora con Jesús María y después Cosquín, pero también hacen que sintamos nuestra provincia, ¿no? Nuestra provincia de Corrientes, que va a estar tan bien representada por. Hoy hablábamos en el viaje, porque ya estamos en Corrientes. Nosotros estamos en Paso de los Libres. Paso de los Libres está a alrededor de 400 kilómetros de la ciudad de Corrientes. La particularidad de Paso de los Libres es que está sobre la margen del río Uruguay, y la ciudad de Corrientes está sobre la margen del río Paraná. Corrientes se fronteriza con el Paraguay, mientras que Paso de los Libres es fronteriza con Brasil, ¿no?
Sí.
Por graficarte un poquito. Y vos sabés que esa distancia, esos 300 y pico de kilómetros, casi 400, hacen que las costumbres sean muy distintas, pero que el sentimiento que tenemos por el chamamé sea uno solo. Venimos viviendo cosas muy fuertes con el chamamé. El año pasado fue la primera celebración del chamamé como patrimonio inmaterial de la humanidad, que hubiera podido ser la segunda, porque se había dado un intento fallido, en el cual la UNESCO había determinado que faltaban argumentos para sustentar el hecho de reconocer al chamamé como patrimonio inmaterial, y bueno, y en el segundo intento se logró. Pero vos sabés que no es algo menor, porque los que amamos el chamamé y lo venimos defendiendo, y lo decía hace pocos días y me parece importante, no lo defendemos desde el fundamentalismo, sino que lo defendemos desde el amor a una música que la conocemos. Es decir, el correntino, y siempre hago esto como una manera de graficar por qué es que somos tan chamameceros. Cuando nosotros nos levantamos, el primer contacto que hacemos es con el suelo, y sería lindo que alguna vez, cuando vengas a Corrientes, camines descalzo un ratito y veas cómo el chamamé te invade, pero ya desde la raíz.
¡Qué
Porque
hermoso!
caminamos encima del chamamé. El chamamé habla de nosotros, habla de nuestros paisajes, habla de cómo es el litoral, con sus distintas. Con todo lo que tiene para ofrecer, con su clima, con su bravura, con su mansedumbre. Fíjate vos que conversaba hace pocos días con Norberto Pacera en la Folclórica, que es con la radio con la que estamos cubriendo esta fiesta, o sea, lo hacemos desde Nacional, Paso de los Libres y la Folclórica. Y bueno, y le decía a Norberto en este sentido, ¿no? Que muchas veces pasa que emparentan, ¿no? Se emparentan los géneros folclóricos y tratan de entender al chamamé desde la concepción de la zamba, por ejemplo, desde la concepción de la chacarera, o desde la concepción de otros géneros folclóricos, porque creemos que todos los géneros folclóricos tienen la misma raíz, que si bien es un poco cierto, porque todos se originan en el saber popular, fíjate vos que, por ejemplo, el tango de hace tantos años atrás era extremadamente paisajista, pero se valía para ser paisajista de las letras. Y si vos te remontás al origen del chamamé, a las primeras recopilaciones, a los primeros chamamés que se formalizan, son chamamés instrumentales y que son paisajistas por lo que transmiten musicalmente y no por lo que dice implícitamente una letra. Entonces, fíjate vos ese misterio y esa maravilla que tiene nuestra música. Y te voy a contar algo que también me gusta contarlo, porque es una vivencia con un compañero aquí en Radio Nacional Paso de los Libres, que se vino a vivir a Paso de los Libres y que se acorrentinó más de la cuenta, y que él me decía, cuando vino a vivir a Corrientes, se dedicaba un poco a viajar, vendiendo productos, etcétera. Pero estaba mucho tiempo en la ruta. Entonces una vez estábamos conversando fuera de aire, por supuesto, con dos amigos, y me dice, yo te quiero contar algo sin quedar como un tonto. No me dijo tonto, te imaginás que me dijo, ¿no? Pero me dice, te quiero contar algo, pero y no quiero, o sea, te lo cuento a vos en confianza, porque sé lo que te gusta el chamamé, sé que lo que lo defendés y demás. Y no quiero quedar como un tonto diciéndoselo a otro que por ahí no entienda lo que le quiero manifestar. Dice, vos sabés que muchas veces cuando voy viajando, la radio va en una radio, o entra algún CD, o entra, no era todavía tiempo de pendrive, no, que era mucho más fácil. Dice, y bueno, y es como que la radio está, pero cuando suena un chamamé, es como que todo se complementa, como que se completa todo. Yo estoy viajando en la ruta y suena un chamamé y todo tiene sentido, ¿no? Y fíjate que para que la música haga, complete un paisaje, complete un panorama en una persona que no tuvo en su banda sonora de niño la música chamamecera, sino que tuvo otras influencias, que le pase que viajar por Corrientes, con cualquier otra música, sea viajar con música, pero viajar escuchando chamamé sea un paisaje completo.
Estar en Corrientes.
Claro, es muy fuerte, realmente muy fuerte. Y lo que te decía de la importancia de haber logrado este reconocimiento como patrimonio inmaterial, que no es un regalo, porque hay que mantenerlo, o sea, todos los géneros que son patrimonio inmaterial de la humanidad constantemente tienen que estar revalidando, porque un día la UNESCO dice, no, pero se colgaron de los laureles y dejaron de aportar información que nos haga sentir que estamos en la decisión correcta de considerarlo patrimonio inmaterial, y te lo sacan. O sea, es algo que hay que defenderlo, que hay que mantenerlo. Como justamente un lenguaje, ¿no? Como un lenguaje vivo. No es una lengua muerta, sino que es una lengua que todos los días se renueva y que todos los días tiene un argumento para decir que somos patrimonio inmaterial de la humanidad. Y este logro lo consigue el chamamé después de ser considerado un género prácticamente marginal, de estar circunscripto en las grandes capitales, a espacios prácticamente marginales donde se juntaban los provincianos, y ya el estigma de que seguramente en esa reunión de provincianos iba a haber algún apuñalado o iba a terminar en pelea, y hasta en nuestra propia provincia, porque muchos de los creadores optaron por la chabacanería y por seguir la corriente de esto de que el correntino es cuchillero, o peleador, o pendenciero y demás, y prácticamente se encapsuló y se encasilló al chamamé como esto, ¿no? Como la diversión de los borrachos, como un género que no merecía estar, como lo decidió en su momento don Ernesto Montiel, en los teatros de la gran capital, y haber pasado todo eso, haber vivido una evolución que nos permitió a nosotros contar al chamamé desde otros aspectos, desde un aspecto en el cual tiene la posibilidad de conmover, de generar emociones fuertes.
Y enamora, ¿no? Enamora mucho.
Claro, claro. Entonces fíjate que ser un género prácticamente marginal, o que se lo plantee como un género marginal, pasó a ser un género que hoy tiene ganado derecho de ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Y vos sabés que nuestro gran poeta, el País Julián, hace mucho tiempo, el País Julián Cini, hace mucho tiempo decía, primero nos podaron el idioma porque éramos indiadas, y hablar en guaraní fue y es pecado, porque es cosa de mencho, guarangada, en una de sus poesías. Julián Cini era quien escribía las poesías que después popularizó durante mucho tiempo los de Imaboré, hasta que Julián armó su grupo Naked Chamigo y fue él la voz de sus poesías. Pero es el autor, por graficarte, de chamamés como Niña de Ñangapirí, como Peregrino de la Esperanza y tantos otros chamamés que son los que más han traspasado fronteras desde la pluma de, sí, de Julián.
Sí, sí.
Y en esto también, por ejemplo, mucho se discute qué quiere decir la palabra chamamé y se enfrascan en discusiones que no suman en nada. Porque, no, porque ¿qué quiere decir chamamé? ¿Qué importa qué quiere decir chamamé? Lo que importa es lo que te produce el escuchar un chamamé y el hecho de que te pueda conmover, que te pueda emocionar o que te pueda pasar, que me parece que también sería totalmente válido que en otra provincia donde el folclore suena muy distinto, que no te genere nada, ¿no? Pero sobradamente la fiesta nacional del chamamé, que la vamos a empezar a vivir mañana, nos plantea 10 días en los cuales van a convivir los artistas consagrados. Fíjate que en la grilla del primer día está Antonio Tarragó Ross. ¿Y quién no lo conoce a Antonio?
Empezamos y, muy muy arriba, ¿no?, con la vara.
Por eso. Y así como Antonio, van a estar los ganadores de las tres fiestas que se desarrollan en toda la provincia de Corrientes y en provincias limítrofes. Quiere decir que en el mismo escenario están los artistas que vienen defendiendo el chamamé hace décadas y están los artistas que se están animando a competir con sus composiciones, con sus improntas, con nuevas instrumentaciones, con proyectos renovados, o con un chamamé tradicional que vos decís, ¿cómo puede ser un chamamé que tiene 100 años, que tiene 120 años, tocado por un chico que tiene 14, 15 años, de la misma forma, con los mismos matices, con los mismos yeites y con la misma originalidad de cuando la obra fue compuesta? Entonces, fíjate todo lo que
engloba. Pone la piel de gallina, ¿no?, eso.
Claro, claro, por eso te digo, fíjate todo lo que engloba esta fiesta.
Salvador, ¿sabes qué?
Y si lo multiplicas por 10, es peor.
Vamos a terminar nosotros con la tonada ya correntina, después de 10 días acá en Catamarca.
Qué bueno.
Quería decirte, bueno, Salvador, que sin desmerecer el gran trabajo que hacen, ¿no?, desde la televisión pública, la gente que va, ¿no?, desde Buenos Aires hasta Corrientes para hacer la previa y transmitir y contarlo, qué valor que tiene, ¿no?, qué valor agregado que tiene que te lo cuente un correntino, como lo vamos a escuchar nosotros por la radio pública. Creo que va a ser sumamente delicioso escuchar las acotaciones que tengan ustedes desde la cobertura, lo que nos cuenten con sus ojos para que nosotros podamos ver un poquito más allá, ¿no?, de lo que vamos a estar escuchando, y va a ser realmente maravilloso. Y quería contarte que si bien, ¿no?, el chamamé va modificándose, ¿no?, en cada región del país, acá en el norte, en Catamarca, para nosotros es muy lindo poder transmitir esta fiesta nacional, porque en el interior catamarqueño está haciendo furor el chamamé. Eso es lo que la gente, el trabajador, comparte con los amigos, con la familia, y en los festivales de este año, a nivel provincial, a nivel municipal, en cada una de las localidades, el chamamé es lo que está brillando, es lo que no puede faltar, es el broche de oro para que sea una fiesta verdaderamente. Entonces, que lo puedan escuchar a este chamamé, que va a tener similitudes, va a tener diferencias, va a tener otras tonadas, realmente va a ser muy aprovechado y disfrutado.
Pero fíjate, Eugenia, lo que me decís de que haya aprendido fuerte en Catamarca también pasó en el sur, pero si lo proyectás, fíjate que, por ejemplo, hace algunos años apareció Yuki Makita, una japonesa, que toca el acordeón y que prácticamente grabó un disco exclusivamente de chamamé. Se reconoce influenciada por Raúl Barbosa, y en su disco de chamamé, que presentó hace algún tiempo, hay mucho de esa influencia. Y ¿cómo nosotros no vamos a estar contentos como chamameceros de que esto suceda, de que en un lugar tan lejano donde el idioma va a ser un problema tremendo, porque si nos cuesta claro, los idiomas que son un poco más parientes al nuestro, imagínate el japonés. A mí me hablan en japonés y creo que me asusto. Pero fíjate que ese idioma puede ser difícil, puede ser complicado y puede ponernos a cientos de kilómetros de distancia, pero el idioma de la música y del chamamé en este caso nos hace ser lo mismo. Y te puedo asegurar, como chamamecero y como defensor del chamamé, que cuando escuchamos a Yuki Makita, que después redobló la apuesta y trabajó con una correntina y para más libreña, Gisela Méndez Ribeiro, y grabaron un disco que se llama Dos Orillas, que tiene influencias de ambas artistas, pero lo que te quiero decir es que cuando nosotros escuchamos un chamamé, si yo tengo que escuchar el chamamé catamarqueño del que me estás hablando, yo no voy a ponerme a escuchar si están haciendo bien o están haciendo mal el acento. Primero me voy a emocionar tremendamente de saber que en una provincia que tiene su ascendencia musical y que tiene tanta riqueza folclórica, eligen mi folclore, el folclore que yo amo, para tocarlo, para respetarlo y para quererlo.
Mira, a tal punto, Salvador, que no te van a decir que es tuyo, te van a decir que es de ellos, es nuestro también, es catamarqueño. Total, también.
Así totalmente.
Va a ser una fiesta y me encanta que sea una fiesta nacional y que lo podamos compartir. Una preguntita, a diferencia de otros festivales donde el nombre, el eje es una comida, un lugar, una prenda, como en nuestro caso la fiesta del poncho, hay música variada, Jesús María, estamos viendo música variada. En el Festival del Chamamé, en la Fiesta Nacional del Chamamé, ¿vamos a escuchar solamente chamamé o también otros géneros? ¿Cómo va a ser lo que vamos a estar disfrutando?
Eugenia, tengo el orgullo de decir siempre que la Fiesta del Chamamé es la fiesta monogénero más importante del país.
Monogénero, me encanta.
Sí, es una fiesta chamamecera, 100%. Sucede que cuando vienen las figuras nacionales, que a veces son necesarias para globalizar y para darle una cuestión marketinera a la fiesta, en algún momento sugieren algún ritmo que no es chamamé, pero te puedo asegurar que ha venido, por irme a un extremo, Ángela Leiva, una de las figuras más ascendentes de la música tropical del momento, y ha venido a cantar chamamé. Vino Marcela Morelo y vino a cantar chamamé. Vienen los artistas de rodaje nacional y cantan chamamé. Y te puedo asegurar una cosa, y seguramente en algún momento vas a tratar de o darme la derecha o decir, el turco me estaba mintiendo. En algún momento vas a hablar con alguno de estos artistas y seguramente te van a decir que su vida antes y después del chamamé no fue la misma.
Me encanta, y seguro que te voy a dar la razón, seguro que te voy a dar la razón. Salvador, esto ha sido un adelanto para nosotros de lo que vamos a estar viviendo, vamos a estar unidísimos, uniendo los extremos del país, y va a ser un placer disfrutar esta fiesta, y vamos a estar bailando acá en el estudio. Tenemos un correntino acá en Radio Nacional Catamarca, el doctor Porfirio Acuña, que tiene un programa que ha ganado premios varias veces ya en Mar del Plata, con un programa de chamamé. Es nuestro programa ganador de Radio Nacional Catamarca. Así que normalmente lo escuchábamos los viernes a la noche, hasta de vacaciones súper merecidas, y va a ser sentirlo acá él presente, que él debe estar allá, seguro que ya está allá, con toda la familia listo para bailar toda la noche, y es una cosa muy linda lo que estamos preparándonos para vivirla con ustedes, y te agradecemos mucho por estos minutos. Sabemos que vas a tener 10 noches allí a full, ajetreadísimas, pero súper feliz porque vos la llevas en la sangre.
Totalmente. Bueno, te invito a que le digas a este comprovinciano que si anda por aquí, que se acerque a donde estamos transmitiendo, estamos lógicamente en la sección de medios, que va a ser un placer compartir un rato del aire con él, y bueno, como correntino, y a pesar de las distancias, Eugenia, sabes que tenés las puertas abiertas a nuestra fiesta grande, como le decimos, a nuestra fiesta nacional del chamamé, y ojalá, si hay algo en tu interior que te mueva hacia conocer esta fiesta, te recomiendo que lo hagas, porque también me animo a decir que como a muchos le ha pasado, tu vida no va a ser la misma después del chamamé.
Qué lindo, qué ansias, nos dejás así con unas ganas terribles de que comience ya el festival. 10 días con chamamé en la radio pública para todo el país y bueno, para todo el mundo.
Sí, total, total, total. Va a ser una experiencia hermosa. Esta vuelta a transmitir de la Fiesta Nacional del Chamamé con la tecnología de hoy, con el sonido de hoy, con las posibilidades de hoy, fue un sueño cumplido el año pasado y venimos a redoblar la apuesta este año. Y la verdad que más allá del desafío que profesionalmente pueda ser estar a la altura de una fiesta tan importante como esta, que es la 32ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, también lo hacemos con una profunda emoción y con dejándonos llevar hasta por los errores que la emoción nos genera. Porque creo yo que la mejor manera de transmitir lo que pasa, el clima que se genera cuando el chamamé empieza a mandar desde el escenario del Anfiteatro Mario del Tránsito Coco Marola, la mejor manera de transmitirlo y de que eso traspase fronteras es haciéndolo de la manera más natural posible, es diciendo las emociones así como nos salen y es dejándonos a veces meter un silencio, porque una de las cosas que decimos los correntinos, capaz para justificar el hecho de que a veces nos falta un poco de léxico, es que cuando las palabras se terminan es cuando el rotor se cae.